En Cope Denia Marina Alta, No Puedo con mi Vida.
Buenas tardes, estamos un día más en nuestro programa, nuestro espacio de No Puedo con mi Vida, como siempre con la doctora Ana Mayor, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Begoña.
Les habla Begoña del Prado y hoy vamos a hablar de una bacteria, el Helicobacter pylori o pylori.
Pylori.
Pylori. Cuéntanos qué es esta bacteria. Suena mal y además es mala,
es muy
creo.
Fea. Bueno, yo tengo muchos pacientes en la consulta que vienen con infección por Helicobacter pylori. Y ahora que todos tenemos acceso a redes y a un montón de información, creo que esa información está un poquito distorsionada y quería verter un poquito de luz en esto. Bueno, el Helicobacter pylori sigue siendo un problema muy importante de salud a nivel mundial, porque está relacionado con la úlcera gástrica y con el cáncer gástrico. Se estima que aproximadamente la mitad de la población mundial va a estar infectada por el Helicobacter pylori, pero hay poblaciones en el mundo, hay algunas regiones en Asia y en África, donde es un verdadero problema de salud, porque, bueno, se diagnostican menos, de manera que llegan a tener más casos de cáncer gástrico. Entonces, la prevalencia es muy alta en países donde es muy alta y en regiones de algunos países es altísima, ¿vale? Entonces es un verdadero problema de salud. La importancia de esto, a mí mucha gente me pregunta, es que tengo Helicobacter pylori, y se asustan muchísimo. Bueno, quiero explicar que el Helicobacter pylori es una infección y se tratará como una infección. El hecho de que se relacionó con las úlceras gástricas, dos tercios de las úlceras gástricas pueden ser por Helicobacter pylori, las úlceras duodenales y los cánceres gástricos, supuso un premio Nobel en su momento, porque era de los primeros casos donde un agente externo podría ser el responsable de un cáncer, ¿no? La problemática es real, o sea, el paciente cuando llega con una infección por Helicobacter pylori hay que darle toda la importancia que requiere, no es aquello de, bueno, tengo Helicobacter, ya se irá, pues igual no. Igual no. Pero sí que he traído un extracto de un estudio de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde se recopiló qué pacientes se tienen que tratar, ¿vale? Porque a veces la infección por Helicobacter puede ser asintomática, o incluso no dar síntomas gástricos y dar síntomas intestinales o incluso extradigestivos. Hay veces que da síntomas súper raros, ¿no? De repente tienes insomnio, de repente te duelen las articulaciones y así como de uvas a peras tienes un poco de ardor y si ahí investigas un poquito encuentras un Helicobacter, ¿vale? Entonces he traído ese extracto, si te parece bien lo leemos.
Claro.
Porque para que los pacientes sepan que si les recomiendan no tratar, ¿por qué? Y si les recomiendan tratar, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, según la Organización Mundial de Gastroenterología, tendríamos que tratar todos los casos de úlcera gástrica y duodenal presente o pasada, siempre que haya un linfoma de tejido intestinal. Si te acaban de operar de un cáncer gástrico y se identifica Helicobacter, también hay que erradicar el Helicobacter. Cuando hay atrofia de mucosa gástrica o metaplasia intestinal. Esto es un palabrejo que utilizamos cuando las células intestinales se van a vivir al estómago. Es una situación que hay que vigilar y en esos casos, si se detecta Helicobacter, hay que quitarlo. ¿Vale? Pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado, es decir, tu padre y tu madre han tenido un cáncer gástrico. Pacientes que siendo diagnosticados desean tratarse. No hay que intentar convencer al paciente de nada. Si el paciente tiene interés, lee y ha leído lo mismo que estamos hablando aquí y desea tratarse, hay que tratarlo. En dispepsias funcionales, que son aquellos casos donde el estómago, así como en su estructura, en su mucosa, no está enfermo, pero no funciona bien. Las digestiones son malas, se hincha el abdomen, hay reflujo, ardor. En esos casos, si hay un Helicobacter, sería recomendable tratarlo. También, en algunos casos, se utiliza el tratamiento del Helicobacter para prevenir daños mayores, para reducir el riesgo de úlcera y de hemorragia digestiva en pacientes que necesitan tomar antiinflamatorios. En pacientes antes de iniciar un tratamiento a largo plazo con aspirina cuando tengan un alto riesgo de hemorragia. En pacientes que reciban un tratamiento prolongado con aspirina dosis bajas y tengan antecedentes de haber tenido una hemorragia digestiva alta o una perforación. En pacientes con reflujo que necesiten tomar de forma larga omeprazol o cualquier familiar del omeprazol. Como estrategias de prevención del cáncer gástrico en esas poblaciones donde hay una incidencia muy alta de Helicobacter. Y cuando hay una anemia ferropénica, o sea, por falta de hierro, de causa inexplicada, o una púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, que las plaquetas están bajas y aparecen unas lesiones en la piel, también de causa inexplicada. Si ahí detectas un Helicobacter, también sería interesante erradicarlo.
¿En qué consiste el tratamiento? Porque has dicho Hay que, el paciente sí. tiene que estar predispuesto a querer sí. Tratarse. ¿En qué consiste ese tratamiento?
A ver, en teoría, o sea, según estas guías clínicas, el tratamiento del Helicobacter pylori, que se llama tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, es una combinación antibiótica. La combinación clásica se llamaba OCA, de omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Luego se ha visto que el Helicobacter progresivamente se está haciendo resistente. Entonces se hacen cuádruples terapias. Se le añade una quinolona, que normalmente es levofloxacino, y a veces se le añaden sales de bismuto. El problema viene en que a veces tú tratas a alguien de un Helicobacter y el Helicobacter no se va. Y me gustaría explicar esto. El Helicobacter es una bacteria muy fea y poderosa, que cuando llega el estómago vive, en teoría, el estómago está en un pH de 2, es un pH tremendamente ácido. Entonces el Helicobacter llega y es capaz de modificar el pH del estómago hacia la alcalinización, hacia un medio más alcalino para poder sobrevivir. Uh-huh. Se ancla a la mucosa gástrica, tiene como unas patitas, y es capaz de generar un cambio en el sistema inmunitario para permitir su supervivencia, o sea, generar una tolerancia inmunitaria. De ahí que el Helicobacter sea un poquito resistente. Vale. A los tratamientos, y a veces es verdad que genera mucha frustración porque son tratamientos con 4 antibióticos durante un tiempo prolongado que son molestos porque te molesta el estómago, te sientes raro, uh-huh. tienes un poquito de náusea y se llevan regular.
Bueno, pero en cualquier caso...
el beneficio supera el riesgo. Sí.
Yo quería preguntarte, Ana, desde un enfoque integrativo, ¿qué factores internos predisponen a la infección y deberían trabajarse junto al tratamiento?
A ver, en la medicina integrativa a mí me gusta ver el Helicobacter como la oportunidad. Porque que alguien venga con una infección por Helicobacter, personas que vienen ya diagnosticadas. Diagnosticar Helicobacter es relativamente fácil si lo sospechas. Se puede medir un antígeno en heces, se puede medir anticuerpos en sangre y el test, digamos, el más fiable, que sería un test de ureasa, que te lo hacen durante una endoscopia, ¿no? Y detectas el Helicobacter. Entonces, diagnosticarlo es relativamente fácil y alguien viene con esa prueba hecha y te dice, tengo Helicobacter. ¿Qué hacemos? Lo primero, evidentemente, si la situación lo permite y debemos, quitaremos el Helicobacter. Uh-huh. Que al tratamiento antibiótico se le pueden añadir otras cosas, se le pueden añadir perlas de orégano, se puede añadir lactoferrina. Existe también un probiótico que es como una marca registrada que se llama Pilopass, que es una combinación de probióticos concretos que tiene una lucha con el Helicobacter por el lugar. Entonces es como lo barren y se asienta el probiótico y funciona bastante bien. Pero lo que te decía de aprovechar la infección por Helicobacter para entender que algo está pasando ahí en ese medio interno. A veces puede haber, que haya una coinfección, es decir, haya Helicobacter y haya SIBO, porque se ha modificado el pH y el SIBO las bacterias han podido ascender hasta el intestino delgado. Que haya una mala secreción biliar, que en realidad ese cambio del pH que ha provocado el Helicobacter hacia la alcalinidad está provocando que tu medio interno, claro, no hay ácido, no haces bien la digestión. Mm. Entonces es aprovechar el momento para entender que todo lo demás tampoco está bien y poder solucionarlo.
¿Tiene solución?
No
tenemos mucho tiempo. Una última pregunta. ¿Qué papel tiene el estilo de vida de la persona y la alimentación para prevenir esta bacteria?
Esto si quieres lo hablamos en otro día, pero nuestra forma de comer con procesados, de comer rápido, de comer bebidas azucaradas...
También hay personas que comen muy sano y una vida saludable.
Y pueden tener Helicobacter, pero con Helicobacter también se puede contagiar de persona a persona.
Ah, muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en otro programa hablamos de ese tema. Gracias, Ana.
A ti.
Buenas tardes. Chao.
Adiós.